La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos en este jueves, pues saludando a nuestro personal de hoy. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista del Correo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Tenemos a Samamés ahí enfocado, para coger cuatro partidos del Mundial en 2030. Malo será que se escape, ¿no? Bilbao es una gran plaza.
Bueno, sí, se empiezan a conocer datos ya. Ayer supimos de la adjudicación del Mundial, que va a haber un 50% o algo así de partidos en España, compartiendo con Marruecos y Portugal, y lo lógico es que esté San Mamés en esa lista de sedes posibles para un Mundial, ¿no? Como fue en el año 82, ya muy lejano, pero que algunos lo recordamos, y vamos a ver en qué situación, con qué equipos, y bueno, y si... Yo creo que sí, que el viaje merece la pena, el recibir un Mundial en la villa, y vamos a ver en qué circunstancias, que también es de interés saber, pues sobre todo a quiénes vamos a recibir, ¿no?
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola Raúl, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Pues parece que el Camp Nou, Bernabéu, Metropolitano, Cartuja y San Mamés, más o menos esas van a ser fijas, parece.
Sí,
parece.
Yo creo que San Mamés está contado ya... Ya iba a ser sede también de la Eurocopa, al final no pudo ser.
Creo que por eso también le deben una a la ciudad de Bilbao, como para que se les cabe esto también, ¿no?
Bueno, una gran oportunidad, un poco para turismo, toda la gente que puede venir por aquí. Y lo que pasa es que, bueno, a mí la verdad es que la fórmula esta del Mundial me parece un poco sui generis, porque...
Por llamarlo de alguna manera, sí.
Sí, un poco rara, no sé, es rizar el rizo demasiado, porque son tres países, después se juegan tres partidos en Sudamérica, los partidos...
En otros tres países, son seis países y tres continentes.
Y tres continentes, contando Marruecos, que es África, claro.
Claro, pero...
Me parece un poco, no sé, rizar el rizo, la verdad, la fórmula.
Bueno, yo creo que está todo orientado a que en 2034 Arabia Saudí albergue el Mundial y que ya no haya problemas de que hay que ir a Sudamérica. Ya cumplimos con Sudamérica, con África y con Europa.
Sí.
Y Arabia Saudí, que ha visto lo de Qatar y está ahí con sus petrodólares, David, dice, pues ya me toca a mí, ya...
Está claro que todos los caminos conducen a
Arabia
y,
o al Golfo, por lo menos, ¿no?
Sí, podríamos hacer un juego de palabras o un chiste, pero bueno, parece que mientras haya dinero, bueno, dinero lo va a haber, petrodólares lo va a haber, pero mientras el fútbol siga estando allí de actualidad, pues van a intentar atraer competiciones. Como decís, pues sí es un poco extravagante este formato, ¿no? De que sean varios países, varios continentes los que se repartan un mundial. Hasta ahora siempre había sido un país o dos como mucho. Y
sí, bueno, hay tres, por ejemplo, para 2026, pero claro, es el mismo continente. Es que el que juegue el partido inaugural en Uruguay, en el Estadio del Centenario, luego si tiene que jugar en Madrid o en Oporto, dentro de tres días, es un lío, ¿eh?
Parece que es un poco contentar a todos, ¿no?
Sí.
Por lo que acabas de decir, ¿no? Porque se quiere contentar a las dos grandes candidaturas que había, la europeo-africana y a la americana, por aquello del centenario de aquel primer mundial del 1930 en Uruguay, y se trata de contentar a todos. El formato sí parece un poco raro que haya que viajar tanto para jugar unos partidos. Los primeros parece que van a ser en América.
Sí, son tres partidos, uno en cada país, y luego ya vienen para Europa,
Europa.
Y África, que en teoría Marruecos tiene una sede, y se va a repartir el resto entre España y Portugal.
Es un poco raro, y todo es el dinero al final, y que todos los países sean beneficiados también. Pero va a pasar a ser un mundial concentrado en unas sedes, como ha sido siempre, o una Eurocopa o una Copa América, a ser en realidad una competición de muchas sedes abierta, que no parece tanto una fase final como una fase larga clasificatoria, ¿no?
Sí, puede ser.
Sí, y es de 48 equipos, 48 selecciones.
Sí, ya empieza en 2026 con 48, son 104 partidos, me parece que son.
Sí.
Y bueno, que la final sí parece que va a ser en España, en el Bernabéu. Tiene pinta. Que hoy debuta una nueva tertuliana, periodista y jugadora además de Lugueraga, nos cubre todos los frentes en esta gabarra. Inés Tubiaga, ¿cómo estás? Arratsaldeón, bienvenida.
Arratsaldeón, Raúl, gracias.
Con ganas de dar caña aquí.
Sí, un poquito. Venga, a ver qué pasa.
Me alegro, me alegro. ¿Qué te parece lo del Mundial o de que Bilbao pueda ser sede?
Bueno, yo creo que es una buena noticia. Al final, San Mamés es uno de los grandes estadios, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Entonces, todo lo que sea traer competiciones de este nivel aquí a la villa, pues siempre es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, coincido también que un poco la logística del Mundial o el formato, la verdad que es bastante raro. Creo que el hecho de que las sedes estén a tantos kilómetros de distancia, pues a algunos les beneficia, pero quizás a otros, como los futbolistas, pues igual no es la mejor idea. Pero bueno, pues hay intereses de todo tipo y hay que contentar a todo el mundo, como han dicho mis compañeros.
Mira, nos preguntaba un oyente, hay un montón de mensajes ya, pero uno nos decía, ¿San Mamés o Real Arena? Ya dijeron en su día que no eran excluyentes, que podían ser los dos, pero bueno, sinceramente, yo creo que si tiene que elegir entre uno de los dos...
Entre San Mamés y el Real Arena, yo creo que San Mamés tiene... Tiene 53.000 espectadores de capacidad.
Claro, te piden 40.000, ¿no? Yo creo que más o menos. Sí. Luego las conexiones, sí, los hoteles, todo en general, vamos.
Y Bilbao también como ciudad seguro que tiene mucha más infraestructura que Donosti.
A eso voy. El aeropuerto internacional, bueno, en fin, que no es excluyente, pero que lo normal es que si hay que elegir, Bilbao sea una de las sedes. Lo iremos contando, que de aquí al 2030, anda que no tenemos tiempo para hablar de quién se va a clasificar, de qué grupo puede tocar en Bilbao y qué partidos se van a poder ver. Y además que no pase de nuevo como lo que sucedió en la Eurocopa. Y luego también que Bilbao se prepare, porque hemos visto a veces partidos internacionales del Athletic y que por cualquier pequeño motivo se lía. Hay que suspender el tranvía, se cortan todas las calles, no puedes acceder a ningún sitio. Yo creo que también hay que estar a la altura de lo que exige un Mundial, ¿eh?
Va a haber una especie de prueba, ¿no? La final de la Europa League, no sé qué año exactamente.
Pero el siguiente.
Pero se va a jugar en San Mamés,
sí,
¿no?
Sí, entonces, se juega en San Mamés. La temporada que viene, la Europa League, la final, se juega en la Catedral.
Y luego una final creo que de Champions femenina.
También.
¿No? Que son, vamos a decir, los dos pagos que se hicieron para compensar el perder la sede de la Eurocopa por parte de FIFA y UEFA, con lo cual efectivamente van a ser dos pruebas de fuego. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, Raúl. Cuando hemos recibido equipos extranjeros y sus correspondientes aficiones, hemos pasado algunos apuros a nivel organizativo, de seguridad, etcétera, y esperemos ponernos las pilas, porque si queremos estar a la vanguardia de la organización, pues tenemos que funcionar en todo, ¿no? No solamente en hostelería, sino en seguridad, en saber prevenir los problemas que puedan venir. Aunque bueno, la experiencia también dice que las competiciones por selecciones no suelen traer tantos problemas de seguridad como las aficiones de ciertos clubes, ¿no? Y eso en los mundiales normalmente lo hemos visto, ¿no? No ha habido grandes problemas de seguridad en ningún mundial que se recuerde. Aunque yo también recuerdo el famoso Mundial del 82, cuando vinieron los ingleses. Estamos hablando de una etapa donde todavía no había tanto control.
Bueno, en Rusia hubo algunos problemas
también. Sí, sí. Pero vamos, en aquel momento tampoco hubo grandes problemas, ¿no? Son aficiones de clubs, como digo. Y bueno, pero efectivamente hay que estar a la altura de muchas cosas y hay tiempo de sobra para ver si somos sede o subsede, ya veremos. Estabas comentando lo de Donosti. Yo recuerdo que en el 82 Bilbao fue sede y luego hubo una subsede que fue Valladolid, si no recuerdo mal. Con lo cual no sé si...
Yo tenía 3 años, no me acuerdo.
Pues bueno, yo me acuerdo de haber ido a un partido en San Mamés que jugó Inglaterra contra Kuwait, me acuerdo de aquel partido, y el partido Inglaterra-Francia que fue extraordinario de ambiente, aunque también hubo ahí sus más y sus menos entre aficiones, pero veremos si el formato es eso, una sede o una subsede, y puede dar lugar a que haya partidos en San Mamés y también en Donosti. Pero bueno, yo sí pienso, como creo que todos, por lo menos los que estamos aquí, que San Mamés es un escenario que está por encima de otros de... Yo diría de toda la liga, ¿eh? Porque es un campo que no solamente por capacidad, sino por tradición y por fidelidad y por amor al fútbol y por infraestructuras, tiene que estar en un Mundial.
Y que está enclavado dentro de una ciudad, que eso ya no es fácil verlo. El Bernabéu sí está, el Camp Nou también, pero el Metropolitano, por ejemplo, está donde Cristo perdió las sandalias. O sea, para llegar hasta allí siempre hay atascos, siempre hay jaleo y no es tan fácil. Y la Cartuja también está un poco a las afueras, está retirado. O sea, que hay que poner en valor todo eso. Pero bueno, insisto, que tendremos tiempo para hablar. Os quiero preguntar por el Athletic, que mañana hay partido a las 9 contra el Almería, el colista. Venimos de un punto de 6, con sus circunstancias, contra el Getafe porque se jugó con 10, parecía que estaba encarrilado. En Anoeta, pues la verdad es que se falló bastante en las dos áreas, pero el caso es que si mañana el Atleti no consigue la victoria, no sé si van a aparecer fantasmas, pero nos vamos a ir al parón con algunas dudas, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es una especie de mini prueba en la jornada 9, que igual todavía es demasiado pronto, porque es la primera vez que el Atleti no ha ganado los dos partidos anteriores, ¿no? Getafe y Real Sociedad. Entonces yo creo que es una especie de mini prueba y sobre todo, joder, es un partido importante porque llega el parón para irte con tranquilidad. El equipo se puede poner con 17 puntos, que es una cantidad muy significativa, bastante buena, creo yo, para después de 9 jornadas disputadas. Entonces yo creo que es un partido importante en ese sentido, para ganar y además cómo viene el rival, que es el colista. Pero bueno, también tiene la otra lectura, que ya sabemos a veces los colistas cómo se dan en San Mamés. Todavía me acuerdo del Elche la temporada pasada, en la penúltima jornada de Liga, que se llevó los 3 puntos. Era colista y estaba descendido ya matemáticamente a segunda.
¿Cómo lo veis?
Yo coincido con Carlos. La verdad que es verdad que hemos tenido un pequeño pinchazo ahora en estos dos partidos, pero creo que el equipo ha empezado bien la temporada y eso, un partido importante de cara al parón. Y en principio el Almería, pues bueno, como hemos dicho, es colista. El otro día iba ganando 3-0 contra el Granada en el descanso y le empataron. Eso quiere decir que igual a nivel defensivo pues tienen cosas que corregir, pero sí que es verdad que nunca hay que confiarse con estos equipos porque precisamente son los que más ganas tienen de sumar y de subir. Y bueno, pues vuelta otra vez a San Mamés, vuelve la grada animación y creo que eso puede ser también un plus de cara a ganar el partido.
Ayer comentábamos ese dato, esa estadística del siglo XXI, resultados contra los colistas en San Mamés eran 8 derrotas de 22 partidos. Estamos hablando de un tercio de derrotas, es un número demasiado preocupante, porque además fuera de casa solo había habido 3 derrotas, pero en casa 8, hasta 8 se nos ha complicado, pues sin ir más lejos, el Elche el año pasado, que al final te priva de ir a Europa.
Sí, está claro, porque ese partido después quedó la opción del Bernabéu, pero ya dependía, ya tenías que ganar el Bernabéu,
sí, sí.
Tenía que perder Osasuna, o sea, ya
ese partido fue clave,
Ahí se perdieron las opciones europeas, por decir alguna, y anteriormente posiblemente contra el Celta también, ¿no?
Sí, también.
Aquella derrota contra el Celta también fue muy, muy chocante y muy un bajonazo importante.
David, ¿hay fantasmas o no en función de lo que pase mañana?
Hombre, yo creo que sí, el Atleti tiene que dar un paso adelante. O sea, venimos de 2 partidos, el del Getafe, que fue en general positivo porque supimos reaccionar a la inferioridad numérica, fue en general un buen partido, aunque no lo ganáramos, pero el de Donosti sí nos ha generado dudas, porque a pesar de querer reducir el tema a una falta de efectividad en ataque y no meter ocasiones, el equipo sí demostró carencias en otras facetas, ¿no? Defensiva, por ejemplo. Entonces está claro que este es un partido adecuado para cambiar esa imagen, esa tendencia, y por mucho que el Almería sea un equipo necesitado, que además parece que va a tener un nuevo entrenador, ¿no? Algo se está hablando por ahí de Paunovic.
Sí, pero bueno, es verdad que ha salido a la palestra, pero claro, han salido unos cuantos nombres, pero ya veremos si es serbio, pero mañana no va a estar, eso seguro.
Es posible que esperen hasta...
No, seguro.
Hasta después.
Seguro.
Sí, porque hay un margen con el parón, hay un margen para tomar una decisión definitiva y es posible que esperen.
Sí, bueno, es un equipo como cualquiera de primera que tiene sus positivos. Siempre ha sido un equipo que intenta jugar, no es un equipo defensivo, lo cual a nosotros en principio siempre nos viene bien, los equipos que juegan arriba, que juegan a abrirse y no a cerrarse atrás, y efectivamente, como comentabais, viene de un empate doloroso en casa después de irse un 3-0 al descanso.
Y perder a Luis Suárez para varios meses.
A su goleador Luis Suárez, que metió un hat-trick y luego se lesionó gravemente. Pero es un partido que tenemos que ganar. El equipo además va a recuperar a Sancet. Nico va a estar ya, parece que de entrada. El centro del campo, si hay alguna duda, parece con Herrera y Vesga, que Vesga parece que no va a estar. Pero no hay excusas. Yo creo que es un partido que hay que ganar y que hay que desde el principio entrar fuerte al partido. Y a pesar de esa estadística que nos has dicho, que es un poco preocupante de los colistas, estamos en una situación en la cual, pues yo creo que el Atleti, si no juega desde el segundo cero con intensidad, eso siempre lo dice Valverde, no podemos ganar a ningún equipo, de primera ni de otra categoría. Con lo cual, yo creo que el Atleti, además, es un buen horario y yo creo que la afición va a responder, la grada de animación y todos los que ahí vayamos. y es un partido que hay que ganar sí o sí, no hay excusas.
Vencer, y yo diría que hasta convencer, ¿eh? No voy a pedir un 5-0, pero yo sí creo que... Yo por lo menos espero una victoria solvente, no sé si plácida, cómoda, pero... que no sea un 1-0 pidiendo la hora, sino que nos vayamos con victoria y a poder ser algo más. Buenas sensaciones. Ahora lo seguimos debatiendo.
Con más de 17 años de experiencia, Reformas Maver, trabajos verticales, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas. Y ahora también retirada de amianto cumpliendo con todas las normas de seguridad. Reformas Maver en Gastelondo 5 Bilbao y en reformasmaver.es. ¡Aupa Athletic!
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Degusta exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Las mejores carnes a la brasa, así como una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui, en Ribota de Ordunte, en el teléfono 947 1273 51. Aupa Athletic.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos en nuestra gabarra con Inés Zubiaga, con David Salinas Armendáriz y con Carlos Zaballa. Y también con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Te vas a dar cuenta, Inés, que son parte fundamental de nuestro programa. ¿A que sí, Carlos, eh? Sí, ¿cómo señor reparten estopa?
Hay que escucharles.
Ya verás. Dice por aquí, mañana Calejira para ambientar el partido. Sí, señor. Se acaba la huelga de animación, de dirección de animación, y además Calejira. Contra el Getafe también estuvieron de huelga los de la grada de animación. Me dio la sensación de que animaban. No, si animar pueden animar. Lo que pasa es que no se encargaban de coordinar la animación, por decirlo así. Dentro de lo negativo que es la baja de Vesga, sería interesante ver otras alternativas para cubrir su ausencia. De por aquí, joder, qué angustia sois, porque siempre que jugamos un partido estáis con la coletilla y si perdemos, ya os vale. Bueno, pues hay que ponerse en todas las tesituras. Si ganas, te plantas en Champions antes del parón. Pero si pierdes, pues serían tres partidos sin ganar y sí que podrías darle vueltas a la cabeza. Lo dice por aquí, a ver si... ¿Ficháis a algún tertuliano que considere Euskadi como nación y cuando utilice el adjetivo nacional se refiere a Euskadi y no a España? Bueno, ya cada uno piensa como quiera, pero también tenemos. Los recuerdos suelen ser personales y a veces intransferibles. Aquí el mío del Mundial 82, yo estuve en Inglaterra, Francia, en lo que era Tribuna Este, también en la previa, y los únicos incidentes fueron los provocados por la violencia injustificada de la Policía Nacional, de los grises, dice. Para el 2030, San Mamés...
La Policía Estatal, tenía que haber dicho.
Pero se llama así, Policía Nacional, ¿no? Para el 2030 en San Mamés se presume un grupo con Euskal Herria, Francia, España y Gibraltar. Ponte a trabajar en ello, Urkullu, dice. Pues ya sería bonito ver a la Euskal Selección A, pero me parece a mí que complicado para 2030. ¿Os imagináis jugando la Teti en la final de la Europa League en San Mamés? Ya me gustaría, dice. Pues si no estaría mal. Inglaterra-Kuwait 1-0 con gol del mítico Trevor Francis. En Zorrilla bajó el jeque de Kuwait al campo para el partido.
Sí, es verdad.
Si San Mamés es sede mundialista y Anoeta no lo es, no hubo berrinche para los vecinos, dicen. Ya se encargarán los que amenazaron con boicotear el Tour de volver a amenazar con boicotear el Mundial al tiempo. Y uno más, hay un montón, pero bueno. ¿Habrá renovado Nico para el 2030? Se pregunta este oyente. Bueno, a ver, que Valverde tiene unas cuantas bajas. Parece que Vesga no llega porque ayer no se entrenó y ya solo quedó un entrenamiento. Sí lo hizo Herrera y Guruceta, que podrían estar. No sé si de inicio, pero podrían estar. ¿Barruntáis cambios en el 11?
El centro del campo es... Bueno, si al final Herrera está en condiciones, se supone que se suele jugar, o Chinguri juega, vamos a decir, con uno más defensivo, que sería Dani García, al no estar Vesga, y uno más creador, al no estar Alarreta Herrera, y yo creo que Dani García Herrera, que son los que jugaron en Donosti.
Y Sánchez por delante, que ya vuelve de la sanción, ¿no?
Si no estuviera Herrera, pues ahí está la opción de Beñat Prados, ¿no? Que se ha hablado durante la semana, pero parece que Herrera está entrenando y parece, y lo demás en el equipo, pues tampoco se ve ninguna duda, ¿no? Porque Geray se supone que jugará ya de entrada y Guruceta también parece que está bien, tenía algún problema físico.
Los Williams, de Marcos, Yuri.
Sánchez también, y la defensa tampoco parece que haya dudas. Aunque yo sigo pensando que la defensa, no solo pensando en este partido, sino en los que van a venir, tendría que tener algún tipo de rotación. No la ha habido en estos anteriores partidos tan seguidos, y eso ha sido objeto de críticas, algunas fundadas, y igual ahora podría ser. Y me refiero sobre todo a dos laterales que tenemos, que son titularísimos, pero que tienen ya una edad. Tanto Óscar de Marcos como Yuri, pues necesitan de descanso también. Entonces yo creo que...
Pero si no los ha rotado con tres partidos en una semana, yo creo que ahora con...
Bueno, pero es el colista en San Mamés. O sea, se supone que es más factible, que ya sé que no lo va a hacer, ¿eh? Pero vamos, que creo que Chinguri tiene que pensar, como están haciendo otros equipos, en rotar los jugadores para tener, si no dos por puesto, por lo menos tener habilitados pues a Lecue y a Imanol, ¿no? Para los laterales, ¿no? A mí eso es lo que más me preocupa, ¿eh? Que jueguen siempre los mismos y que luego físicamente se les pase factura cuando sobre todo son jugadores veteranos.
Inés, ¿qué 11 esperas mañana?
Pues sí, como habéis comentado, creo que los mayores cambios estarán en el medio. Parece que Herrera al final sí va a estar, pero a mí me parece que sería un partido para meter a Beñat Prados. Yo durante los partidos de pretemporada que le he visto me parece que lo ha hecho bien, y un partido con este rival que al final pues quizás es un poco más flojo entre comillas, pues puede ser buen momento para probarle y precisamente para, como ha dicho David, tener rotaciones, ¿no? Porque al final luego llegan lesiones importantes y nos echamos las manos a la cabeza porque no sabemos a quién meter.
Es una de las cosas que se le achaca a Valverde, ¿no? Que no ha hecho rotaciones en esa semana de tres partidos y que luego llega el mes de marzo-abril cuando te estás jugando el entrar o no en Europa y el equipo se te puede caer, ¿no? El año pasado algunos jugadores llegaron muy castigados.
Yo creo que mañana no va a hacer cambios. Si no los hizo el miércoles pasado...
No, yo mañana tampoco creo que va a hacer cambios, pero digo que si hay mucha gente que le achaca que ha podido mover el banquillo en esa semana de tres partidos y...
Yo creo que tenía que haber movido el banquillo el miércoles pasado contra el Getafe. No lo movió, entonces bueno, ya mañana, después hay 15 días de plazo para jugar en Barcelona.
Sí, ¿verdad? Sí.
En Montjuïc, contra el Barça. Entonces yo creo que los cambios va a ser Sancet por Muniain en la media punta y para mí para de contar. Quizá pueda tener una duda que la pareja de Geray que pueda entrar Paredes en lugar de Vivian, porque no le veo a Vivian muy bien.
No, no está al mejor nivel. No empezó mal, pero anda ahí con alguna duda, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, después, si no está Vesga, lo normal es que jugaran Ander Herrera y Dani García, como jugaron en Anoeta. Los dos Williams en las bandas, Sancet en media punta y Guruceta. No sé, quizá que le podría dar la alternativa a Villa Libre arriba, un poco por las molestias en la rodilla que tuvo Guruceta en Anoeta, pero bueno, yo no lo creo. No lo creo, porque tampoco Villa Libre estuvo muy allá en los minutos que jugó en el derbi, que bueno, jugó toda la segunda parte.
Sí, 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 que no. Entró también porque Guru no podía después del golpe que se llevó. Así que más o menos podemos tener todos el 11 claro y con la presencia de Sancet, que es uno de los jugadores diferenciales, ¿no? El otro día te falta Galarreta, te falta Sancet, Nico viene de lesión, que tampoco está al 100%, pero mañana, bueno, pues que nadie pierda la calma, que no se dejen comer la cabeza, como pasó el día del Getafe, que Sancet se mida un poquito y el resto, y ahí en teoría tiene que ser un partido, no sé si plácido, pero que hay que sacar.
Lo que sí parece es volver un poco al tema de las rotaciones. El derbi yo creo que se empezó a perder cuando vimos lo que había hecho la Real y lo que habíamos hecho nosotros respecto al tema de rotaciones. De acuerdo que la Real tiene más partidos porque había jugado Champions contra el Inter y luego tenía otro partido que fue el de esta semana, pero hizo una rotación casi total en el equipo respecto al partido entre semana con el Valencia, que además le salió muy bien, y dando alternativa a chavales, ¿no? Jugadores que están en segunda línea pero que cumplen. Y el Atleti, sin embargo, le está faltando eso, ¿no? Pues efectivamente, Beñat Prados y Manol, o sea, son jugadores que tienen que estar activados, y si no les das ahora salida, pues cuando vengan las lesiones y el final de temporada, efectivamente, pues vamos a necesitar que estén activos. Entonces yo creo que Txingurri le falta esa confianza en los jugadores de, vamos a decir, de segunda línea, la segunda unidad, y lo tiene que hacer cuando hay partidos entre semana, no solamente partidos de Copa que vendrán en diciembre. Entonces yo creo que el partido de Donosti se empezó a perder ahí, cuando jugamos con los mismos que habíamos jugado frente al Getafe, con un desgaste además especial, con la expulsión de Sancet que tuvimos físicamente, y lo notamos en ese partido, en el derbi. Con lo cual, estoy de acuerdo con vosotros que va a ser difícil que lo haga ahora, cuando el siguiente partido viene mucho después, pero tarde o temprano Valverde tiene que echar mano de otros jugadores, no porque solamente pensemos que estos tienen que descansar, que solamente eso ya lo exige, sino porque hay jugadores buenos en la plantilla que necesitan minutos, insisto, y Manol...
Es que Manol no juega en septiembre, ¿eh? Manol no jugó ningún minuto.
Manol jugó la segunda y la tercera jornada y no ha vuelto a jugar.
Y le recordamos jugar bien. O sea,
Osasuna y Betis creo que jugó bien porque no estaba Yuri, estaba lesionado.
Con el Betis hizo un muy buen partido.
Sí, sí. No, lo que jugó lo jugó muy bien.
Bueno, contra Osasuna mejor. Yo creo que con el Betis es verdad que no es culpa suya en todos los errores, pero sí salen algunas fotos que le ganan la espalda, que igual el interior le tenía que haber ayudado. Pero sí sale ahí en alguna foto, pero de ahí a que...
Pero tiene que jugar.
De ahí a que no juegue.
También Yuri ha tenido, es un jugador mucho más hecho, de garantías para Valverde, pero en San Sebastián, a pesar de que lo jugó a tope como hace siempre y más allí, y que tuvo sus rifirrafes, no estuvo bien. Yo el otro día, vas a perdonar, Raúl, yo os oía como destacado, y a mí, a pesar de lo que puso, a mí no me gustó, porque tuvo... Tuvo errores de concentración, el gol de Cubo era un jugador que tenía que tapar él. Entonces, yo creo que...
Bueno, yo creo que basculaba que él fue a cerrar al centro.
No podía cubrir a los dos.
No podía cubrir a los dos.
Sí, pero bueno, al final era su par. Entonces, yo creo que también tiene errores, pero sigue jugando. Y yo creo que Imanol es un lateral izquierda, no solamente de futuro, sino de presente, y tiene que jugar para ir avanzando en lo que le falta. Capacidad defensiva y física quizá, pero la única manera de conseguirla pues es jugando.
Yo entiendo que Valverde apueste por Yuri, porque es el que te da en teoría más rendimiento, tiene experiencia, hay que ver cómo saca el balón y el temple que tiene. Pero bueno, de ahí a no darle minutos en las segundas partes de muchos partidos, pues a mí me parece que sí le falta protagonismo.
Yo creo que lo que Valverde quiere es que el equipo se estabilice, sumar un buen colchón de puntos en la primera parte de la temporada, en el primer tercio de temporada. Además lo ha dicho, que dice que la valoración hay que hacerla, la valoración más real, más realista, llega cuando has jugado 10 partidos, por ejemplo. Entonces creo que lo que quiere es estabilizar al equipo, que el equipo esté en una buena situación, y por eso yo creo que no va a cambiar. Si no ha cambiado... A ver, yo espero que cambie pues en la jornada 18, la jornada por ahí, que empiece a cambiar, que no le pase lo que le pasó la temporada pasada, que el equipo se le vino un poco abajo.
Pues que le está pasando, la pasó después del mundial pasado, y nos está pasando las últimas temporadas con otros entrenadores que efectivamente cuando empiezan a meter los cambios ya lo hacen, sí, cuando la temporada está acabando, sí, sí, y tenemos unos bajones
por obligación, ya porque están lesionados,
y luego el bajón físico lo notamos. Entonces cualquier equipo tiene que tener activados a dos jugadores por puesto. Entonces yo creo que esa es, ya sabemos que tiene a su guarda pretoriana como cualquier entrenador, pero si no empieza ahora a activar a esos jugadores de segunda línea, bueno, pues digo segunda línea, me refiero a segunda unidad, sí, pues luego
el fondo se va de armario.
El fondo de armario.
Inés, de los del banquillo, ¿a quién le darías tú más minutos? ¿O estás con Valverde, harías lo mismo?
No, yo sí que me parece que tiene sentido estabilizar un poco al equipo, pues para coger ese colchón de puntos que dice Carlos, pero sí que es verdad que tenemos muy buenos jugadores, y yo me estoy acordando ahora de Aduares, por ejemplo, que la temporada pasada, a finales sobre todo, el tiempo que jugó, a mí personalmente me parece que lo hizo muy bien, y este año apenas le hemos visto. Entonces yo creo que tienes que tener unos jugadores de recambio que estén listos y que no jueguen una vez cada X tiempo, porque si no, a la hora de rotar y de renovar no van a rendir. Entonces, por ejemplo, Aduares es uno de los que yo, depende del partido, sí que le daría minutos.
Sí, estoy de acuerdo con Inés, que es que no jugó ni un minuto. Es que para no jugar ni un minuto es que igual no tenía que estar aquí, igual tenía que estar cedido. Lo que pasa que, además, teniendo jugadores en banda, ¿no? Porque este chaval es un jugador de banda, es que no ha jugado ni un minuto. Entonces es que con esa edad no puede estar sin jugar.
Sí, es verdad que es uno de los que no ha contado con muchos minutos. Hay otros que tampoco están teniendo mucho protagonismo, y de momento Valverde, que se resiste a hacer demasiados cambios, por lo menos en el 11 titular. Vamos a hacer una última pausa y seguimos con lo que puede ser el partido de mañana contra el Almería.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa no falla.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/fp o en el teléfono 94-404-9411.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Seguimos en la gabarra. También con la opinión de los oyentes. En el 688-89-36-35. Venga, vamos para allá. Le digo a Inés, mira, ya el primer día ya te están lanzando mensajitos. Le digo a Inés que Aduárez ya sabe el por qué no juega y Nico y Sánchez juegan porque son quienes son y marcan diferencia. Si no, también estarían sin jugar. Más, la gestión de la plantilla por Valverde es lamentable. Somos un equipo de cantera, recuerda. Valverde no sabe gestionar el equipo, dice otro oyente. ¿No creéis que Valverde sabe mejor cómo están los jugadores? Sí, en eso estamos de acuerdo. Vamos, si no lo sabe, sí, Valverde...
Él es el que los ve todo el día.
No lo sabe nadie, en eso estamos de acuerdo. Valverde es antijóvenes, dice siempre. ¿Rotará mañana Valverde en la portería? Bueno, yo no he sacado ni el tema porque, vamos, no tengo ninguna duda de que no, ¿no? No sé, ¿vosotros?
Vamos, después de no haberlo hecho en estos dos partidos, que había alguna duda de al jugar en tres semanas iba a jugar Julen, yo creo que ahora no lo va a hacer. Y eso que yo voy un poco en contra de la ola general. Yo pienso que Julen puede jugar perfectamente, que Unai sea el portero titular y un gran portero no quiere decir que Julen no lo sea. Y yo no hubiera tenido ningún problema en que Julen no hubiera jugado contra el Getafe. Es más, cuando venga la Copa también, porque Julen es un gran portero y los porteros también tienen que jugar y yo creo que tampoco lo notaríamos. Con lo cual, yo no pondría ningún problema a que rotara en la portería. Pero desde luego, si no lo hizo en esos partidos, yo creo que no, que desde luego mañana no lo va a hacer. Y efectivamente, Valverde, antijóvenes, pues bueno, no es un entrenador que se caracterice por la valentía en eso, en meter jugadores de repente, como estábamos comentando en micrófono cerrado, como ha hecho Imanol, en los años que lleva en la Real, conociendo la cantera, como la conoce Imanol. Y Valverde la tiene que conocer solamente por estar en Lezama y por tener todos los asistentes que tiene. Pero eso sí le falta a Valverde. Confía en un grupo, en, como decíamos, la Guardia Pretoriana, pero el Atleti vive de la cantera y lo que no puede ser es que los finales de las temporadas, uno tras otro, el equipo caiga porque solamente cuente con un puñado de jugadores y no alargue la plantilla. ¿Que baje el nivel? Sí, pero para que no ocurra eso, necesarios minutos, los que estamos hablando. Estos 3-4 jugadores, Unai Gómez, Imanol, Aduárez, estoy de acuerdo, esos 4 o 5 jugadores tienen que tener minutos, es así.
Quiero escuchar a Inés, porque claro, es su primera gabarra y no sé en qué posición se coloca cuando hablamos de la portería, si es de las que quiere que jueguen todo Unai, si prefiere que juegue Julen, que alternen, ¿qué opinión tienes?
Pues yo en este caso, teniendo dos grandes porteros como son Unai y Julen, yo sí que haría más rotación. Ya hemos visto que cuando ha jugado Julen ha cumplido con creces y, como he dicho antes, me parece que hay partidos y partidos para que juegue y que no hace falta solo esperar hasta la Copa. Sí que es verdad que lo que hemos comentado, si no lo ha hecho ya, si no lo ha hecho en el partido contra el Getafe, que era el partido para hacerlo quizás por esa semana que teníamos, pues obviamente ahora ya no lo va a hacer. Pero yo sí que soy partidaria de al igual que otro jugador, pues darle más minutos porque tiene calidad para ello y creo que si... O sea, una de las cosas por las que destaca el Athletic es la portería.
¿Suele ser titular en el Ugaraga?
Sí.
Sí, vale, digo, porque igual entra, juega menos, está desde el banquillo y pide más rotaciones, pero tiene más valor entonces la opinión, siendo titular.
A ver, yo soy un poco la antigua usanza, Yo creo que si un portero, tienes un portero del nivel de Unai Simón, yo creo que tiene que jugar Unai Simón. No tanto porque es muy bueno Julen Aguirre-Zabala, o sea, no tanto, sino es por las dudas que puede crear en Unai Simón que le quites de la titularidad. Y respecto a que si puede hacer cambio en la portería, yo creo que no, vamos, el año pasado el cambio en la portería, la rotación vino la jornada 20, cuando era antes de la ida de la semifinal de Copa, y además Valverde lo justificó por eso.
En el Metropolitano jugó, ¿no?
¿Seguro? Bueno,
jugó seguro en el Metropolitano. Eso, sí, lo que no sé si era justo antes de la Copa, era pero jugó antes, seguro ese, allí.
Sí.
Creo que fue antes de la Copa.
Era antes de la ida de la semifinal de Copa. Y Valverde lo justificó para que estuviera activo. Después había otro partido de Liga, que no le puso. Pero era para que estuviera activo de cara a la ida de la semifinal.
Sí, porque además hay un tiro lateral que algunos dicen que podía haber hecho más. Sí. Y luego hay
en
un,
el Metropolitano,
y luego hay un gol parecido, el de Osasuna también es de Abde, un tiro lateral que dicen que también podía haber hecho más. Que yo creo que es rizar el rizo, pero bueno, no se puede No se puede justificar aquella eliminación, ni mucho menos en Julen Agirrezabala. Estábamos con mensajes, voy a leer alguno más. Venga, dice por aquí. Estamos nosotros como para jugar dos partidos por semana. El Madrid, Barça, Atlético sacan a todos los titulares en casi todos los partidos. Nos lo dice Íñigo de Romo. ¿Qué pensarían los socios de los 60-70 si a Iribar le hicieran rotar? Pues un poco lo que decía Carlos, ¿no? Valverde les ve entrenar. ¿Y qué me dices cómo puede entrenar un jugador que sabe que no le va a poner, haga lo que haga, desmotivado, sin ilusión? ¿Así puede valorar Valverde? Os pregunto. Si Julen no juega, acabará marchándose, tendrá sus ambiciones deportivas como es normal. Este es un debate que hemos mantenido muchas veces, ¿no? Teniendo dos grandes porteros, generalmente los equipos tienen un buen portero, en el caso de Madrid, Barça, además y tal, igual un porterazo. Y luego un segundo que no voy a decir que no aspire, pero que entienda cuál es su rol y que se conforme con las migajas de algún partido suelto. Y en cambio en el Atlético, como hay dos porteros, pues eso, con una enorme proyección, uno el portero de la selección española, otro que juega de vez en cuando la sub-21, no está siendo titular en los últimos partidos, pero está ahí en la convocatoria, ese choque de gallos, mantenerlo en un futuro... Es complicado, ¿no? No sé si ahí va a haber cambios, si ahí va a haber ventas, si se va a marchar a alguien gratis.
Hombre, siempre hay que pensar que dos grandes porteros no van a poder estar los dos juntos por todo el tiempo.
Que sería lo ideal, ¿eh?
Que sería lo ideal para el Atleti.
Para Valverde sería maravilloso también. Eso es,
que queremos tener dos grandes porteros y que siga. Y Julen, si no tiene posibilidades, pues desgraciadamente quizás salga. Pero tampoco sabemos si en un momento determinado Unai, ya con una edad... pues puede marchar fuera y económicamente resultarnos positivo teniendo una suplencia tan importante como la de Julen. En todo caso, yo estoy de acuerdo con el oyente que dice que a Julen también hay que tenerle activo porque es un gran portero y los porteros tienen que jugar. Y bueno, el modelo ese de la Copa, pues como dices Raúl, o sea, está muy extendido de dar opción al segundo portero en la Copa. Yo no lo creo que por sistema tenga que ser así. Pero en el caso concreto del Atleti, como estás diciendo, es que tenemos dos grandes porteros y a Julen también hay que darle ocasión porque un portero tiene que jugar para estar en forma. Con lo cual, yo no tengo ningún problema ni me causa ninguna preocupación ver a Julen de titular en cualquier partido.
A mí me da...
Cosa
a mí
que
me
los
da...
70, como alguien ha comentado, sí pasaba con Iribar. Los que tenemos una edad nos acordamos que Iribar era Iribar. Y solamente dejaba de jugar cuando tenía una lesión y salía Marro, salía Zaldúa, si os acordáis,
no,
Aguirreoa, y temblábamos. Con todo el respeto a estos porteros.
A la sombra de Iribar, ¿eh? ¿Cuántos porteros estuvieron a la sombra de Iribar?
Efectivamente.
Pues ahora la sombra de Unai Simón, aunque es verdad que Julen ha jugado más, que a mí me parece un portero de garantía. A mí me da confianza, ¿eh? Cuando le veo en el campo me da confianza.
Sin ninguna duda.
Pero también es cierto que si yo tuviera que hacer el 11, seguramente apostaría, no sé si siempre, pero prácticamente siempre por Unai Simón, ¿eh? A día de hoy.
Además, el jugar solamente la Copa, que es lo que le parece que le puede tocar a Julen, claro, tiene un riesgo, porque la Copa no sabes hasta dónde vas a llegar. Si puedes llegar hasta semifinales como el año pasado, pues bien, pero igual caes en 16avos o en 8avos o incluso antes, como ha pasado en otros años con el Atleti. A ver, yo creo que es un portero muy bueno y sí que veo un problema que haya dos porteros tan buenos en la misma plantilla. Yo preferiría tener un portero muy bueno como Unai Simón y un portero... pues eso, que supiese cuál es su rol y que supiese cuál es su papel en el equipo.
Bueno, también hay un modelo clásico de tener un veterano, ¿no? Nosotros teníamos a Armando, me acuerdo, en su momento, de tener un portero veterano que colma sus ambiciones, sí, en el Atleti.
Un chaval o un veterano, ¿no? Hombre, suele ser
eso
lo
es
normal.
Entonces ahí sabes que ese portero no va a salir y que tienes confianza en él. Pero lo ideal es tener dos grandes porteros y si son tres, mejor. Como hemos tenido, ha habido un momento que hemos tenido cuatro con Kepa, Remiro, que también, tuvieron que optar. El Kepa se marchó, Remiro se marchó y afortunadamente le dio cabida a Unai Simón cuando estaba cedido en el Elche, si no recuerdo mal. Pero es cierto que Julen va a intentar en un momento determinado, si no tiene minutos, salir o es previsible que sea así, y lo que al Atleti le conviene es que eso se retrase lo máximo posible.
Mañana,
y la manera es que esté activo y que vea que tiene opciones de titularidad, ¿por qué no?
Mañana conoceremos la lista de Luis de la Fuente, donde va a estar Unai Simón, posiblemente esté Nico Williams, porque ya jugó el otro día y mañana se prevé que sea titular. Y en la prelista estaba también Ollán Sanzet. ¿Le veis en esta convocatoria al flaco?
Yo creo que no. O sea, está en una prelista de 49 jugadores.
Sí, por eso es una prelista.
Ya estaba en otras prelistas, yo creo que en todas ha estado. Yo creo que todavía no, y encima, bueno, es verdad que ha comenzado bien la temporada, pero lo ha comenzado de esa manera, con dos expulsiones, y bueno, está a buen nivel, está, si no se eleva un poco la pinza, como a veces se le suele ir la cabeza en los partidos, está a buen nivel. Yo todavía no le veo para la selección absoluta.
Y por una parte, con lo que ha pasado con Nico Williams, casi mejor, ¿no? Que estén aquí tranquilitos, porque Iñaki se va con Ghana y luego la Copa África, ¿eh? Que eso puede ser un drama. Tal y como está Iñaki Williams, la Copa África para Athletic puede ser un drama. ¿Cómo está Iñaki? No sé, Inés, el mejor jugador de la temporada del Athletic, o los dos mejores hasta ahora, ¿quiénes dirías que son?
Pues para mí sí que diría que Iñaki Williams ahora mismo el mejor. Me parece que está haciendo una temporada increíble, que está dando muchísimo al equipo, y el tema de que se vaya a ir a la Copa África creo que lo vamos a notar. O sea, para mí lo está haciendo muy bien, está siendo un jugador de garantías, y a diferencia de las temporadas anteriores que quizás le achacábamos un poco, pues eso, el tema de la efectividad y tal, yo este año le veo muy bien y la verdad para mí el mejor.
Yo creo que este año Iñaki Williams ha dado un paso en su carrera. A mí, yo le veo, no diría otro jugador, porque siempre ha sido un jugador muy bueno, pero le veo con un paso por delante respecto a temporadas pasadas.
Y un poco más sereno, ¿no? Tiene un poquito más de pozo. También la edad me imagino que ayuda en ese sentido. Y vale, que sí, que el otro día tuvo dos en Anoeta, pero lleva
bueno,
cuatro.
La segunda lo hace bien, ¿no? Porque sí, el balón le desvía un, no sé, ahí en Muñoz o quien desvía el balón. El principal fallo fue la primera, que no acierta a pegarla, ¿no? Que la roza con la tibia,
sí,
yo
la,
creo.
La saca, fue, porque era más difícil, sí, casi cruzarla tanto que ir para adentro.
Ese, diciendo una maldad, ese ha sido el Williams más tradicional, ¿eh?
Sí. No, pero este,
le falló en muchas ocasiones.
Este año le veíamos diferente.
Sí, pero estoy de acuerdo que está haciendo una gran temporada. Sí. Yo creo que eso por dos razones. Primera, porque está jugando en la banda, con carácter continuo. Y yo creo que todos veíamos que Iñaki es un jugador de banda, por su rapidez y por jugar al hueco, no de jugar de delantero centro.
Como Inés, que es una jugadora de banda también, le da igual por la izquierda que por la derecha, que sí.
Sí.
Tú véndete, Inés, véndete.
Y la segunda razón yo creo que es la presencia de Nico. Yo creo que la presencia de Nico en el Atleti, de titular y como también estrella en ciernes, le ha venido también muy bien a Iñaki. Se le ve como más, no sé, más responsable del equipo, más capitán, más implicado en el juego. Hermano mayor de todos, pendiente de su hermano y del resto. Yo creo que eso le ha venido bien.
Sobre todo el hermano, que le echa unas broncas bastante. Sí, está bastante encima.
Le
de
come
él
la cabeza bastante. A ver si no va a renovar por eso, déjame en paz ya. No, veremos que no. Resultado. Aquí damos un resultado del siguiente partido y jugador clave. David Salinas Armendáriz, empiezas tú.
Yo digo un 2-0 y un gol de un bacalao de Nico.
O sea, Nico el mejor.
Eso es, Oberena.
Carlos Zaballa.
Yo voy a decir 3-1 y creo que el mejor va a ser Iñaki Williams. Va a seguir el racha.
3-1, Iñaki Williams el mejor. Inés Dubiaga.
Yo digo 3-0 y Iñaki también el mejor.
3-0, Iñaki el mejor. Pues prácticamente se nos ha ido la gabarra. Voy a dar algún mensajito más. ¿Qué tal el primer día, Inés?
Muy bien, la verdad, muy a gusto.
¿Cómoda?
Sí.
Bien, para repetir entonces, ¿no?
Por supuesto.
De acuerdo. Con nuestro nuevo fichaje, ¿eh? Jugadora de Lugueraga, periodista, que se suma a nuestra lista de contertulios de la gabarra todos los días, de 2 a 3 en nuestro Oye Cómo Va. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Agur.
Agur. Agur.